Presentamos Duna en Punto con Rodrigo Álvarez y la participación de Nicolás Vergara. Auspicio de De Fontana, mucho más que un ERP. E Inversiones Sura. Duna, sonidos de tu mundo.
Faltan 2 minutos para las 7 de la mañana. 2 para las 7. Partimos un poquito antes hoy día en esta jornada del lunes 28 de febrero. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a Duna en Punto por la 89.7. Comenzando esta semana con este último día del mes de febrero y darle la bienvenida al próximo mes que se nos viene, que es marzo, que tendrá tantas cosas sobre la mesa, partiendo, por ejemplo, por el cambio de mando que se va a realizar el próximo día 11, viernes 11 de marzo, con una convención constitucional también que está en pleno desarrollo y en pleno trabajo. Ese mismo día, de hecho, el pleno va a votar uno de los acuerdos que se alcanzó en la comisión de sistema político respecto a este acuerdo para que se cambie o se ponga fin al Senado por consejos territoriales. Así van a estar las cosas, comienzan las clases el próximo miércoles 2 de marzo, hay trabajo también en el Senado que va a comenzar desde esta misma semana, lo propio va a pasar en la Cámara de Diputados, en fin, un mes de marzo que se viene bien agitado desde todo punto de vista, y qué decir, lo que está pasando más allá de nuestras fronteras, lo que está ocurriendo en este conflicto entre Rusia y Ucrania, hay cosas importantes que vamos a ir revisando de inmediato a propósito de esta situación bélica que está ocurriendo en Europa del Este. Le doy la mejor de las bienvenidas a Josefina Stavrakopoulos, que se ha sumado al trabajo acá en Duna en esta semana, después de unas, dicen, merecidas vacaciones.
¿Cómo te va? Totalmente. Bien, ¿y tú?
¿Cómo te fue?
Bien.
¿Bien?
¿Tú?
¿Lograste descansar?
Algo.
Ah, siempre es caso, siempre falta.
Siempre faltan vacaciones, yo creo. Es difícil, porque yo escuchaba, no me acuerdo, a alguien la otra vez que decía, recién a la segunda semana uno se empieza a desconectar, y es verdad. Pero bueno, uno que se toma 2 nomás, sí. Hace lo que puede.
En fin, bueno, así como tú, varios también retornaron ayer de vacaciones, el último fin de semana antes
del inicio. ¿No me tocó taco?
¿No te tocó?
No, yo venía de Maitencillo, no me tocó nada de taco, me vine temprano, eso
por,
sí.
¿Por dónde te viniste? ¿Por la ruta 5 Norte o la 68?
La 5 Norte.
Ah, ya. Entiendo que en la 68 hubo algo más de taco.
Sí, bueno, igual yo me vine tipo 1.
Ah, bien temprano.
Sí, me aseguré. Dije, no.
¿Y el tiempo, el clima? ¿Te tocó?
Toda la semana, por lo menos la semana pasada, exquisito.
Ah, muy bien.
Despejado.
Qué bueno. ¿Y para hoy día qué nos dice el tiempo?
Nos dice, acá en Santiago, les cuento, porque ya muchos retornaron a la capital, 10 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 32, con cielos totalmente despejados. Así que bastante calor acá en la capital del país. En Viña del Mar y Valparaíso, 14 grados de temperatura, la máxima va a llegar hasta los 23, con cielos despejados también, y vientos de entre 40 a 60 kilómetros por hora, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. En Concepción, 9 grados de temperatura, allá donde nos escuchan en el 90.1, y la máxima va a llegar hasta los 25, con cielos despejados. Y en Puerto Montt, 9 grados, máxima de 19, cielos principalmente cubiertos, con algo de precipitaciones intermitentes durante esta jornada, allá donde nos pueden escuchar en el 99.7. Por supuesto, ustedes nos pueden escuchar a través de Chile y el Mundo en Duna.cl.
Usted sabe que en este programa siempre estamos sumando voces, vamos a tratar de adentrarnos en lo que podría pasar el próximo día miércoles con el retorno a las clases presenciales. Vamos a estar también con nuestros infiltrados. Hoy día vamos a conversar con Gloria Faúndez, que nos viene a adelantar el dilema del futuro presidente Gabriel Boric, influir o no en el rumbo de la convención constitucional, y también nos va a visitar Mariana Marusic, que nos viene a explicar sobre SWIFT, la red que Estados Unidos y también la Unión Europea bloquearon a algunos bancos rusos. ¿Qué es SWIFT? ¿Por qué importa? Y el precedente que existe a propósito de esta situación, lo vamos a conversar con Mariana Marusic. Nicolás Vergara va a estar con nosotros también en el bloque de los infiltrados. Son las 7 de la mañana con 2 minutos, 7 con 2. Así arrancamos este 28 de febrero y estos son nuestros titulares.
Las negociaciones entre Rusia y Ucrania comienzan hoy a primera hora. La instancia tendrá lugar en la frontera ucraniana con Bielorrusia, un firme aliado de Moscú. En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, va a conversar con los aliados para coordinar una respuesta unida ante la situación actual de Ucrania. Rusia irrumpió en Kharkiv, la segunda ciudad más grande de Ucrania, en una señal para incrementar la presión sobre Occidente ante un posible diálogo con Ucrania y en respuesta también a las acciones de Occidente. El presidente ruso Vladimir Putin ordenó que las fuerzas de la disuasión nuclear rusa se pongan en alerta máxima. Noticias del ámbito nacional. Debido a superlunes en la región metropolitana, la frecuencia del metro va a aumentar en un 20% y la flota de buses de red en un 33%. Ante el retorno a las clases presenciales tras 2 años de la pandemia, el ministro de Transporte planificó el Plan Marzo, que tiene por objetivo fortalecer el desplazamiento y el funcionamiento integrado del sistema. En el marco del aniversario del 27 de febrero, el presidente Sebastián Piñera aseguró que el terremoto unió a los chilenos, pero las adversidades que hoy enfrentamos tienden más a dividir que a unir. Desde Talcahuano, además, el mandatario señaló que levantar el estado de excepción en la macrozona sur, como anunció el futuro gobierno, sería un grave error. Un grupo de desconocidos quemaron 3 máquinas forestales en un nuevo atentado en la Araucanía. En la comuna de Nueva Imperial, un grupo de 8 encapuchados ingresó en un fundo donde trabajaban en faenas de madera. En el lugar se encontró un lienzo donde se adjudicó el ataque a una supuesta facción de la coordinadora Arauco Malleco. El Congreso prepara su trabajo para las semanas previas al cambio de mando. El Senado va a definir hoy día su tabla en la que podría estar el proyecto de amnistía a los detenidos del estallido social y la ratificación de una nueva consejera del Banco Central, mientras que los diputados se abocarán a asuntos más bien administrativos. La UNEMI decretó alerta temprana preventiva para la región metropolitana por las altas temperaturas. La medida precautoria fue anunciada debido a que a partir de la tarde de este 1 de marzo se espera un alza de las temperaturas que van a generar condiciones atmosféricas favorables para la ocurrencia de este tipo de siniestros. 7:04 a.m.
Partimos este Duna en Punto, el lunes 28 de febrero, haciendo foco, por cierto, en lo que está pasando en Europa del Este. Es la 5ª jornada de enfrentamientos entre Rusia y Ucrania, 5ª jornada de ocupación de las tropas de Vladimir Putin sobre tierras ucranianas. ¿Qué sabe de aquí, si uno mira para atrás, de situaciones de diferente índole? Lo que está pasando a nivel de los refugiados, la gran cantidad de ucranianos que está tratando de escapar de su país, de las principales ciudades, a los países colindantes, los que son frontera con Ucrania, se está contando de verdad por cientos. Hay preocupación en la Comisión Europea, así también en las diferentes entidades que velan por la seguridad de estas personas que tratan de escapar de este conflicto bélico. Ese es un foco. El otro está puesto, por cierto, en la ofensiva que lleva adelante las tropas de Vladimir Putin. Y el último foco, quizá el más importante, el que está ocurriendo hasta ahora, que tiene que ver con el sentarse a conversar, la posibilidad de diálogo entre Ucrania y Rusia. A pesar de que no hay condiciones previas para esta conversación, que se iba a llevar adelante, se va a llevar adelante por parte de una delegación enviada desde Moscú a un punto sin identificar en Bielorrusia. Ahí va a ser el lugar del encuentro, cerca del río Pillat, en la región de Gomel, junto a la frontera con Ucrania. Sin embargo, dicen muchos, los entendidos, los expertos en esta materia, que las perspectivas de que las negociaciones lleguen a algún punto de resolución del conflicto son bien, bien bajas. Hay poco optimismo respecto a que esta conversación entre Ucrania y Rusia pueda surtir efecto. De hecho, el jefe de la delegación de negociación rusa, que es el exministro de Cultura, Vladimir Medinsky, ha asegurado que Moscú busca un acuerdo que beneficie a ambas partes. Y ahí está el gran dilema, si efectivamente lo que se logre conversar, lo que se logre llegar a acuerdo, pueda convenir tanto a ucranianos como también a los propios rusos. Se esperaba que la reunión empezara cerca de las 6 de la mañana de nuestro país, que es el mediodía en Bielorrusia, y lo que se sabía es que la delegación ucraniana ya había llegado a este punto de encuentro en Bielorrusia para sentarse a conversar con las autoridades rusas. Por parte de la delegación de Ucrania estarían presentes el jefe de la facción Servidor del Pueblo, que es el partido del gobierno, estaría el ministro de Defensa también de ese país sentado ahí, el asesor del jefe de la oficina del presidente de Ucrania, el diputado Rustem Umerov, y también el viceministro de Exteriores. Eso es lo diplomático, en lo que tiene que ver con las conversaciones, donde siguen las advertencias de la OTAN y la ONU para que Rusia deponga su avance. Mientras, en la zona de conflicto, ahí en la guerra propiamente tal, sigue la ofensiva rusa. De hecho, anoche el presidente Vladimir Putin ordenó poner en alerta sus fuerzas nucleares y tiene preparado un convoy de cientos de vehículos militares para lanzar otra ofensiva sobre Kiev, la capital de Ucrania, que hasta esta mañana había resistido este duro asedio. Sin embargo, José, no es la única ciudad atacada por las fuerzas rusas. Los focos están puestos también por parte de la ofensiva en varios enclaves.
Claro, ayer, de hecho, en la madrugada, como ya es habitual, las fuerzas rusas se adentraron en Kharkiv, una ciudad industrial que está muy cerca de la frontera con Rusia. Sin embargo, muchas de las tropas de infantería ligera fueron emboscadas y muertas o capturadas por las fuerzas ucranianas horas después. Las imágenes compartidas por las fuerzas ucranianas ayer por la mañana mostraron 5 vehículos blindados con marcas rusas destruidas en calles de Kharkiv, con soldados ucranianos ayudándose de municiones, equipos rusos, incluidos cohetes antiataques. También se vio algunos tanques en otras intersecciones de la ciudad. Y los residentes de Kharkiv dijeron que la ciudad parecía estar bajo un firme control ucraniano por la tarde. Las autoridades ucranianas ordenaron a los residentes de Kiev que permanezcan en sus casas hasta hoy por la mañana mientras buscan a los infiltrados rusos que participaron en varios de los tiroteos en las tropas ucranianas y los voluntarios civiles también durante la noche. No se escucharon disparos durante el día. Kiev seguía resistiendo, también fue lo que dijeron. No hay tropas rusas en Kiev, es lo que dijo el alcalde. Y durante esta madrugada se registraron reportes de que se había reanudado los ataques contra la capital. Bueno, el ensordecedor ruido de las explosiones de los ataques aéreos y la artillería ruso continuaron ayer en Kiev. Un depósito de combustible, de hecho, de la ciudad al sur de la capital se incendió producto del ataque gatillado por una gran explosión. Los residentes de las áreas del noreste de Kiev, cerca de la zona de exclusión del desastre nuclear de Chernóbil, dijeron que los blindados rusos continuaron llegando desde Bielorrusia para un gran ataque esperado en Kiev. Así que la situación sigue bastante tensa. Las operaciones se realizan justo el día en que los rusos celebran el Día de las Fuerzas de las Operaciones Especiales en Rusia. El presidente ruso Vladimir Putin expresó su especial gratitud a quienes en estos días cumplen heroicamente con su deber militar durante una operación especial de ayuda a las repúblicas populares de Donbass. En ucraniano, así que bueno, vamos a ver cómo sigue avanzando esta situación. En paralelo, claro, se está generando esta reunión. Y Ucrania lo que está diciendo hace algunos minutos atrás es que pidió su integración inmediata a la Unión Europea e insistió a las tropas rusas a que depongan sus armas y regresen a su país.
Pendiente de lo que pase en esta reunión, que insisto, tiene como escenario Bielorrusia. Había llegado a la delegación de Ucrania, también había hecho lo propio la delegación rusa. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos minutos con esta conversación, este diálogo entre ambas partes y si es que efectivamente existe la posibilidad de llegar a acuerdos. 7:10 a.m.
Escuchas Duna en Punto.
Lo que está pasando en Europa del Este no solamente tiene que ver con la ofensiva militar, tiene que ver también con la cara más triste, más dolorosa, más dramática, si usted quiere, de lo que ha ocurrido en Europa del Este, que tiene que ver con las víctimas fatales que se han originado a propósito de la invasión por tierra, mar y aire de las tropas enviadas por Vladimir Putin, que ha causado hasta ahora, de acuerdo a las cifras que se manejan, más de 350 civiles muertos, según lo que han anunciado las autoridades ucranianas. Los bombardeos se han incrementado y también el número de ucranianos que trata de salir del país desde cuando esto comenzó el jueves de la semana recién pasada, ha sido una gran cantidad de los ciudadanos ucranianos que tratan de escapar, de salir, de hacer el quite a este conflicto bélico. Y a propósito de esto, la información que se conoce hace poco rato tiene que ver con una determinación que ha adoptado la Comisión Europea, que ha anunciado que va a poner la activación de una directiva jamás utilizada que permita la entrada en territorio comunitario de un número ilimitado de personas que huyen de esta catástrofe. La decisión persigue no solo facilitar la llegada de cientos de miles de ucranianos asediados por los bombardeos, sino también que puedan permanecer en la Unión Europea durante al menos un año, plazo que será renovable si esto fuera necesario, es lo que han dicho las máximas autoridades de la Unión Europea. De hecho, el ministro francés, que está ocupando hoy día la presidencia semestral de este consejo, ha agregado que la propuesta se va a debatir en la próxima reunión formal de los ministros que está prevista para este próximo día jueves ahí en Bruselas. Mientras, el alto comisionado de Naciones Unidas para los refugiados, Filippo Grandi, ha cifrado en 368.000 las llegadas de ucranianos a Polonia, a Rumania, a Hungría y también a Moldavia, que son los países que están recibiendo a estos ucranianos que están tratando de escapar de este conflicto bélico. Los datos recopilados por la Comisión Europea indican que entre el 24 y el 26 de febrero entraron en Polonia 156.000 personas procedentes de Ucrania, con el ritmo acelerándose día a día a pesar de las dificultades de pasar esta frontera. La información de la Comisión indica además que el tiempo medio para el cruce oscila entre 20 y 70 horas para cada refugiado. El paso es mucho más rápido, de solo una hora, entre Ucrania y Hungría, según la misma fuente, y hasta ese país habían llegado hasta el sábado más de 21.000 ucranianos. La cifra se eleva a casi 38.000 en el caso de Rumania, el país de la Unión Europea con más kilómetros de frontera que tiene con Ucrania, seguido por Polonia. Y eso también, lo que tiene que ver con los refugiados, nos toca bien de cerca a nosotros los chilenos, porque de acuerdo a la información que se está entregando, ya son 6 los chilenos que lograron cruzar la frontera hacia Polonia. Lo anunció anoche el presidente de la República, Sebastián Piñera, quien aseguró que durante la madrugada del día domingo 27, un chileno junto a su mujer y su hijo lograron cruzar la frontera de Ucrania. Hasta ayer se contabilizaban 5 chilenos que se encontraban fuera del país y a salvo con esta nueva incursión que se da por parte de esta persona que logra cruzar la frontera hacia Polonia. Son 6 los chilenos con sus familias que ya se encuentran total y absolutamente a salvos. 7:13 a.m.
Estás en Duna en Punto.
Dejemos por un ratito lo que está pasando en Europa del Este, nos centramos en lo que va a ocurrir en nuestro país durante esta semana, porque decíamos al inicio del programa, semana clave para el retorno de las actividades, y una de esas semanas claves donde se comienzan a agilizar todos los procesos, todos los trabajos, tanto en diferentes entidades. Qué decir de, por ejemplo, lo que está pasando con la Convención Constitucional, que no ha parado de sesionar, no ha parado de trabajar. Hoy, de hecho, por ejemplo, la Comisión de Sistema Político va a comenzar la discusión de 775 indicaciones para zanjar principalmente cómo será la estructura del poder político que se va a presentar al Pleno, y ahí se va a discutir el acuerdo que busca reemplazar el Senado por estos consejos territoriales. De hecho, está proyectado que la votación de ese tema en el Pleno se lleve a cabo el mismo 11 de marzo, cuando se realice el cambio de mando y asuma el presidente electo Gabriel Boric. A propósito, anoche en una entrevista en Televisión Nacional de Chile estuvo el vicepresidente de la convención, Gaspar Domínguez, que no solo habló de los plazos y también del cronograma que se le viene para la convención en este mes de marzo, sino que aprovechó también de responder al presidente Sebastián Piñera, quien este fin de semana manifestó su preocupación sobre el supuesto afán refundacional que hay dentro de este órgano redactor, y afirmó que no tiene ningún sentido apoyar una mala constitución. Bueno, sobre aquello, Domínguez anoche en TVN respondió que estoy de acuerdo con que debemos esperar a tener un resultado escrito para definir si lo aprobamos o no, pero me parece absurdo y deshonesto intelectualmente llamar a rechazar algo que todavía no está escrito. Tenemos que mirar el resultado, era lo que decía Gaspar Domínguez. Y sobre la continuidad del trabajo de la Convención Constitucional y con miras al plebiscito de salida, el propio vicepresidente dijo que yo entiendo que hay personas que no están de acuerdo con ciertos temas, pero hay que cuidar este proceso en el que estamos conversando y escribiendo las nuevas reglas del juego. Eso con la convención para lo que se viene esta semana y particularmente el mes de marzo, y los pasos que vienen mientras en el Congreso también. Se vienen horas bien decisivas a contar de este lunes, no solamente en el trabajo ordinario que tiene tanto la Cámara de Diputados como el Senado, sino que también, a propósito de lo que yo decía, este acuerdo en la Comisión de Sistema Político con la posibilidad de que se pueda reemplazar el Senado por los consejos territoriales, que a varios senadores, José, los tiene bien inquietos, sobre claro. Todo a los que van a subir el próximo 11 de marzo, los que fueron electos.
Bueno, y todo está pendiente de eso, de lo que se viene de ahora en adelante, porque recordemos además que quedan 12 días para el cambio de mando, que dará inicio al gobierno de Gabriel Boric y también al periodo de 8 años de 27 nuevos senadores. Así que en ese marco, ambas corporaciones del Congreso Nacional están preparando su trabajo para las menos de 2 semanas que les resta del periodo actual. Por ejemplo, en el Senado, la mesa directiva va a definir hoy día su tabla semanal en la que podrían figurar proyectos de amnistía a los detenidos del estallido social y también la ratificación del nombre que llenará el sillón del Consejo del Banco Central dejado por Mario Marcel. Luego de ello, se espera que la Cámara Alta se aboque a definir a quienes presidirán la testera en los próximos años, considerando que con los 23 23 senadores que continúen en su labor y los 27 nuevos escaños que van a asumir el 11 de marzo, las fuerzas políticas van a estar completamente equilibradas, porque la derecha, que será oposición, tendrá 25 asientos y el oficialismo y otras fuerzas de centro-izquierda tendrán 25. Y en ese marco, el actual vicepresidente de la Cámara Alta, Jorge Pizarro, dijo entender que ya tienen construido un acuerdo que se va a dividir los 4 años, 2 para el gobierno y 2 para la oposición. Y en la Cámara de Diputados, por su parte, solo van a sesionar el 1 y 2 de marzo para luego abocarse a asuntos más bien administrativos tendientes a preparar la nueva Cámara de Diputados. Así que se vienen más bien jornadas de trabajo con miras a lo que va a ser el cambio de mando este 11 de marzo. A la espera de eso, entonces, van a hacer algunos trabajos en las semanas previas.
7:17 a.m.
Revisamos indicadores económicos. La UF está a 31.660 pesos. El dólar a la baja, 805,25. El euro al alza, 905,69 pesos. El IPSA, 4.465 puntos al alza. Y el cobre, 4,52 dólares la libra en números azules.
Fíjate que a propósito de lo mismo, deja la canción nomás, Ramón. Darte un dato del rublo, que es la principal moneda rusa. 40% se desplomó.
40, yo la vi en 30.
Hace... 40% se desplomó en el inicio de la operación, esto a propósito de las sanciones internacionales sin precedentes contra el sistema financiero del gobierno de Putin.
Clave lo que pasa hoy día también.
De todas maneras.
Oye, estamos escuchando a Jepe con Hablar de Ti, porque Jepe y Beto Cuevas se van a presentar en vivo en un show conjunto organizado para este 2022, el cual va a estar enfocado en celebrar sus mejores éxitos. Y el concierto de ambos se va a unir a una parrilla creciente de artistas que se van a presentar en el país tras las restricciones sanitarias producto de esta pandemia. Y este evento está programado para el próximo 12 de marzo en el Gran Arena Monticello, donde además de sus canciones más conocidas, también van a presentar su material más reciente. Así que para los fanáticos de Jepe y también de Beto Cuevas, bueno, ya lo saben, hay concierto.
Y con la música de Jepe, despedimos a las José Stavracopoulos, que vuelve a las 8 de la mañana para contarnos las noticias de último minuto. Yo, antes de la pausa, quiero contarle que con Inversiones Sura puedes invertir en el extranjero con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos y además aprovechar los beneficios tributarios en APB con la asesoría de sus expertos. Puedes informarte más en inversiones.sura.cl. 7:20 a.m. 7:20, nos vamos a una pequeña pausa comercial. Nos queda mucho, mucho más que revisar acá en Duna.com. Por la 89.7. Vamos y volvemos.
Me gusta tanto que puedo quedarme a hablar sobre ti.
Sigue usando pasaje QR de Banco Estado. La nueva forma de pagar en bus, metro y trenos con tu aplicación Banco Estado. Úsala y muévete por todo Santiago. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Estoy pensando en marzo y con Senda de Fontana, revisar vacaciones, contratos y calcular remuneraciones es cosa de segundos. Además, es el único que incorpora firma digital avanzada y una app con comando de voz para mis colaboradores. Estoy muy tranquila. Senda me ayuda.
Prepárate para marzo y comienza hoy mismo con Senda, software de recursos humanos de Defontana, y obtén 3 meses gratis de firma digital en defontana.com. Senda, software de recursos humanos para todos.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Oh. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Esto es Duna en Punto con Rodrigo Álvarez.
7:21 a.m. 7:21 a.m. Seguimos acá en el 89.7 haciendo un en punto. Decíamos en el primer bloque que es una semana clave esta. Ya despedimos febrero, se nos viene marzo, el día de mañana, y con eso el retorno a actividades de todo tipo. Bueno, una semana clave también esta en materia de retorno a clases presenciales. Eso será el miércoles cuando se dé el vamos de manera oficial, aunque hay colegios que ya comenzaron sus clases la semana recién pasada. No son muchos, pero algunos ya comenzaron la semana recién pasada. Queremos conversar de esto y más, de los protocolos, de cómo se viene este año con clases presenciales, después de dos años donde hemos tenido situaciones bien complejas a propósito de la pandemia, con el ministro de Educación, Raúl Figueroa, quien tenemos en la línea telefónica. Saludamos de inmediato. Hola, ministro, ¿cómo le va? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada a Radio Duna.
Muy buenos días, Rodrigo.
¿Cómo está usted? ¿Todo bien? ¿Logró descansar algo, no?
Sí. Tuvimos vacaciones ya hace rato ya que las cortamos, pero fueron muy buenas.
Y tenía que prepararse para lo que se viene este día miércoles, ministro. ¿Tiene algún balance, ministro, de cómo ha funcionado el retorno presencial de los colegios que partieron la semana recién pasada? Yo sé que no son muchos, pero me imagino permite también, de alguna manera, mirar o sirve para hacerse una idea de lo que podría pasar a partir de este próximo miércoles.
Claro, bueno, son, la verdad que son pocos colegios, no son más de 100, anda por ahí un poquito más a nivel nacional, ¿cierto? Porque el día oficial de vuelta a clases es este miércoles 2 de marzo, como usted bien decía, Rodrigo. Pero los que han vuelto, por supuesto que ha sido muy muy positivo. Es bueno recordar un poquito balance general también. Sí. Nosotros terminamos el año 2021 con todos los colegios abiertos. Chile fue uno de los pocos países de Latinoamérica y el Caribe con todos los colegios abiertos. Lo que obviamente es una muy buena noticia, porque no solo es positivo para esos alumnos que pudieron volver a clase, sino que acumulamos una experiencia muy positiva, que es la que permite hoy día también dar este paso ya más masivo, por ponerlo en fácil, que significa que todos los establecimientos vuelven a abrir y donde el régimen de asistencia también se hace como regla general presencial. Hasta el año pasado, si bien todos los colegios terminaron abiertos, muchos de ellos tenían mecanismos híbridos donde al mismo tiempo se compartía entre alumnos presenciales y alumnos a distancia. Lo que viene ahora es una lógica distinta, en la que ya todos los alumnos están físicamente compartiendo en la sala de clases, por supuesto, cumpliendo con todas las medidas sanitarias, con todas las exigencias. Y tal como lo está haciendo ya desde hace un tiempo una serie importante de países en el resto del mundo. El 75% de los países hoy día tiene clases presenciales obligatorias, sin aforo, y por lo tanto Chile vaya en esa línea en condiciones bastante más favorables, porque nosotros tenemos varias cosas que son interesantes en relación a otros países del hemisferio norte.
Esa aclaración, ministro Raúl Figueroa, es buena, porque si bien esto va a cambiar a partir del próximo día miércoles, lo que establece de alguna manera, lo que se quiere hacer del miércoles en adelante, es que no se les obliga, por ejemplo, a los establecimientos educacionales a tener que ofrecer a sus estudiantes clases remotas, ¿no?
Efectivamente, la regla general vuelve a ser, como es tradicional en Chile, que los alumnos tienen que asistir a clases. Y, por supuesto, como lo señalan los protocolos, puede ser que en algún momento sea necesario aislar a un grupo por razones del COVID. Sí. Y solo en ese caso, si, por ejemplo, se suspende un curso, deben, por un tiempo, a ese curso dárseles clases a distancia. Pero la regla general es todo presencial, sí, como lo está haciendo el resto del mundo. Y decía yo, en una condición bien favorable, porque Chile tiene uno de los índices más altos de vacunación de alumnos en edad escolar. Y eso le da un elemento de seguridad adicional a esta vuelta a clases que el resto de los países donde ya hay clases ni siquiera tiene.
Sí, entiendo que las cifras cercanas al 80% de vacunados, ¿no?
Al 90%. Ya tenemos más de eso. Hay una página, invito ahí a los papás a meterse, vacunacionescolar.mineduc.cl, donde está toda la información de los alumnos ya con la vacuna.
Ministro, ¿están dadas las condiciones para que este 2 de marzo las clases comiencen sin mayor inconveniente? En todas las comunas, en todos los establecimientos educacionales?
Sí, están dadas las condiciones, por supuesto, cumpliéndose con los protocolos. Acá esto sigue siendo un elemento donde todos tenemos que tener responsabilidad, las comunidades educativas, los establecimientos educacionales, cada uno con el autocuidado, pero con una perspectiva clarísima de que el beneficio que esto significa para los alumnos es enorme. Por lo tanto, la combinación de el cuidado de los protocolos sanitarios y el beneficio que se les entrega a los alumnos por ofrecerles clases presenciales es ciertamente muy virtuosa, y los colegios se han preparado y se han preparado bien. Y hemos visto, y es interesante, porque hace mucho tiempo ya que existe un consenso técnico sobre lo fundamental que es dar este paso. Pero a ese consenso técnico hoy día se le incorpora un consenso político que yo creo que colabora mucho en que esto efectivamente tenga buenos resultados. El año pasado si bien los colegios terminaron abiertos, siguen habiendo por mucho tiempo una serie de resistencias más bien políticas, ¿cierto? Recuerden que el año pasado se presentaban proyectos de ley para que se no se abrieran los colegios, se presentó una acusación constitucional porque estábamos abriendo los colegios. Eso ahora está más bien dejado de lado. El presidente electo ha sido muy claro en señalar que los colegios deben estar abiertos, también el futuro ministro de Educación, y por lo tanto creo que hay mejores condiciones, no solo técnicas, también sanitarias, sino que también en términos de un consenso político. Esto no es político, pero obviamente que eso colabora a que el resultado también sea mejor.
Sin lugar a dudas que se dan las cosas, como usted dice, ministro, pero también hay que ponerse en el otro plano. ¿Qué podría pasar, ministro, si comienzan, por ejemplo, a multiplicarse los casos de la población educacional? ¿Se puede flexibilizar este protocolo? Yo sé que a lo mejor a usted no le va a tocar llevar adelante esto, porque habrá que esperar, no sé, que esto funcione 10, 12 días, pero ¿qué podría pasar si efectivamente comienzan a multiplicarse los casos en la población educacional?
Sí, dos cosas, obviamente, que ya a partir del 11 de marzo no nos corresponde a nosotros, pero claro, pero todo esto está diseñado junto al Ministerio de Salud para que tenga continuidad, y eso es bien importante. De hecho, la futura ministra de Salud también lo dijo, que volver a clases era un objetivo fundamental de inmediato, ¿cierto? Ahora, lo que sí es importante es que los protocolos que se han elaborado desde Salud, ¿cierto?, contemplan exigencias diarias de cuidado y también contemplan mecanismos de reacción frente a eventuales casos. Y eso es muy importante que los ciudadanos lo entiendan. Es decir, tal como pasó el año pasado, y si bien los casos fueron pocos, pero obviamente es algo que puede ocurrir, que se detectan contagios en un establecimiento educacional, y en ese caso se toman medidas. Medidas como el aislamiento de el alumno que está con
positivo,
COVID.
Sí.
Claro. O si hay más de tres casos, la suspensión de un curso y eventualmente la suspensión por un tiempo de todo el establecimiento. Eso puede ocurrir, está establecido en los protocolos, y hay que tener muy claro, Rodrigo, que si eso ocurre es una señal de que los protocolos están siendo efectivos. Lo peor que podría pasar es que no se tomen medidas porque nadie sepa lo que está pasando en el establecimiento. Pero cuando hay información, cuando hay claridad de la importancia del autocuidado y de tomar medidas, se aplican los protocolos y eso va en beneficio de toda la comunidad educativa. Entonces, eso pasó el año pasado, obviamente con mucha coordinación con la autoridad sanitaria a nivel territorial. Cada vez que hay caso se debe contactar el colegio, y para eso el protocolo es claro y se han aplicado bien a la autoridad sanitaria para que se tomen las medidas respectivas.
¿Ministro?
Sí.
Sí. Cuando me queda una duda respecto al protocolo, cuando usted habla de bueno, si existe un brote dentro de un establecimiento, imagino se suspenden las clases, pero cuando hay una alerta, ¿de cuántos casos estamos hablando que sean positivos y que se constaten en ese establecimiento educacional?
Esto siempre está monitoreándose en los establecimientos educacionales, por lo tanto, cada caso debe tener un tratamiento que está establecido en el protocolo y que fundamentalmente pasa por el aislamiento de ese caso. Ahora, el protocolo señala que si en una sala de clases hay, dentro del mismo periodo, 13 alumnos que tengan COVID confirmado, en ese caso se toma una medida adicional que es la suspensión de las clases para ese curso. Y el mismo protocolo señala que si hay tres cursos en esa misma situación, en coordinación todo esto con la autoridad sanitaria, se puede llegar a la suspensión por un periodo de tiempo del establecimiento completo. Entonces, con eso se van evitando posteriores brotes. Es bueno recordar que el año pasado, cumpliendo con todas las exigencias sanitarias, tuvimos en el segundo semestre menos de un 1% de brotes en los establecimientos educacionales y terminamos con todo el sistema abierto. Por tanto, los protocolos demostraron ser muy efectivos.
Oiga, ministro, entiendo que todavía hay algunos municipios que están medio reacios o se rehúsan a que la presencialidad se lleve adelante a partir de este próximo día miércoles. Se quejan, entre otras cosas, de que el protocolo es muy rígido y que debiera implementarse de acuerdo a la realidad de cada comuna, y que eso no es así con este protocolo establecido por parte del ministerio.
Claro, es bueno, Rodrigo, recordar que esa es la forma en que esto se ha venido haciendo desde hace ya más de un año. Nosotros llevamos un año y medio desde que ya iniciaron clases los primeros establecimientos que son del país, el 1 de julio del año 2020 entraron a clases los primeros colegios, bajo una mirada de voluntariedad, flexibilidad y gradualidad. Y por tanto llevamos un año y medio literalmente en un proceso de apertura gradual, voluntario. muy flexible y muy acorde a las características de cada uno de los establecimientos. Entonces, cuando algunos sostenedores, que son pocos, dicen, oye, esto tiene que ser gradual, bueno, pero llevamos un año y medio en la gradualidad. Entonces llega un minuto en que hay que dar un paso adicional para el propio beneficio de los alumnos. De hecho, los mismos sostenedores reconocen el daño que les significa a los alumnos no poder asistir a clase. Entonces, acá hay que combinar eso. Pero para mí es muy importante que quede muy claro que esto ha sido muy flexible, muy gradual. De hecho, es interesante porque desde algunos expertos, bueno, acá usted sabe que a uno lo critican por todo, entonces porque sí y por qué no, pero en algún momento nosotros nos criticaron de que por qué lo hacíamos voluntario, que esto tendría que haber sido obligatorio para todos, porque hacerlo voluntario significaba dejar a algunos alumnos al margen. Nosotros lo hicimos voluntario porque efectivamente estábamos convencidos que esta gradualidad era fundamental. Primero era voluntario para los colegios abrir, luego se hizo obligatorio para los colegios abrir. Siempre fue voluntario para las familias asistir. Ahora hemos recuperado lo que es una obligación que está establecido desde el año 1920 en Chile, que es la obligatoriedad de asistir.
Ministro, ¿y hubo ayuda económica para aquellos colegios, aquellos sostenedores que en algún momento se quejaban de que no podían implementar el protocolo porque, por ejemplo, no tenían infraestructura para, por ejemplo, establecer esa sala de aislamiento?
Sí, han habido ayudas de diversos ámbitos. En recursos directamente en infraestructura, recordemos que nosotros llegamos a duplicar el presupuesto en infraestructura para la educación pública. De hecho, el presupuesto de los últimos 4 años llegó al orden de los 470 mil millones de pesos. Y se duplicó, un poco más que duplicó incluso en los últimos 2 años, si uno compara con el año 2018. A eso se incorporaron recursos adicionales para cumplir con exigencias específicas del protocolo, las mascarillas, el alcohol gel, donde además se entregaron kits sanitarios con esos componentes inicialmente. Y todo eso además en un contexto en el que la subvención nunca ha dejado de pagarse, no dejará de pagarse, y donde además se entregó flexibilidad en otros recursos para poder destinarlos a estas materias. Todo eso ha permitido que los colegios estén efectivamente preparados, como lo han dicho los mismos sostenedores. Es bueno escuchar a los propios alcaldes que han señalado que están preparados y que están en condiciones, y por lo tanto hay que generar también desde esa mirada una confianza hacia las familias, porque acá lo más complicado es cuando algunos empiezan a poner en duda una preparación que es real, que es concreta, y que los mismos alcaldes han llevado a cabo con el apoyo del Ministerio de Educación y de todas sus comunidades.
Déjeme preguntarle por una parte importante también de esto, para que funcione, que tiene que ver con los profesores. ¿Qué se le dice al colegio de profesores que todavía sigue insistiendo, ministro, que no es una buena medida esto de partir así de manera presencial? Pero además se quejan porque el protocolo no establece aforo. Cuando el resto de la población se tiene que regir por el paso a paso, que sí establece aforo.
Claro, son cosas distintas. Uh-huh. Primero, esta distinción que hemos hecho siempre entre la directiva del colegio de profesores y los profesores. Los profesores han hecho un esfuerzo enorme, han estado tremendamente a la altura del desafío, y lo que demuestra el mismo sistema nuestro es que, así como todos los colegios terminaron abiertos con sus profesores. Es decir, los profesores colaboraron y han estado muy comprometidos para que esto funcione, porque ellos son los más interesados en que las clases presenciales puedan beneficiar a sus alumnos. La directiva del colegio ha tenido un comportamiento distinto, a mi juicio, muy desconectado de la realidad y de los anhelos de esos mismos profesores que ellos dicen representar. Eso es como una cosa general.
¿Usted separa eso, lo que es la directiva, de lo que son la masa del profesorado?
Absolutamente. El profesor que está en el aula, que está día a día con sus alumnos, tiene una actitud totalmente distinta que a la que tiene la directiva del colegio, que todo Chile ha sido testigo que, en el caso de los segundos, de la directiva, ha sido más bien un obstáculo, ¿cierto?, a generar espacios de apertura, todo lo contrario a lo que ha pasado con los docentes en cada establecimiento, que han estado siempre ahí presentes en todo sentido, digamos, tanto para darle continuidad como para recuperar las clases presenciales. Y lo otro, Rodrigo, que es importante, es el tema de los aforos. Desde octubre del año pasado ya que los aforos en las salas de clases se han ido modificando. Esto tampoco es nuevo. De hecho, se anunció el año pasado que a medida que avanzaba el proceso de vacunación, las restricciones de aforos se iban eliminando precisamente para favorecer la máxima continuidad del proceso educativo en un contexto en el que, junto a la vacuna, el resto de las medidas, como el uso de la mascarilla, la ventilación, la higiene, son efectivas, porque en los colegios hay una preocupación adicional de que esos protocolos se cumplen. Entonces, obviamente que el tratamiento en los colegios es distinto, porque a diferencia, por ejemplo, de un evento social o de una fiesta donde hay aforo, pero donde no hay ningún cumplimiento adicional de medidas, ¿cierto? En esa fiesta que tienen aforo, no hay, las personas no usan mascarilla, no hay ninguna claridad de la ventilación, etcétera. En cambio, en los colegios las exigencias sanitarias son permanentes, el autocuidado es permanente. Además, tenemos la claridad de que toda esa comunidad, o parte importantísima de esa comunidad, está vacunada. Y eso permite entonces tomar medidas que favorecen la presencialidad, porque eso también beneficia a los alumnos.
Ministro Raúl Figueroa, ¿usted espera que el próximo gobierno, que el próximo ministro de Educación, que lo reemplace en la cartera de Educación, mantenga estas medidas que se van a implementar a partir del próximo miércoles?
Sí, bueno, nosotros hemos conversado con las nuevas autoridades, hemos tenido una relación bastante fluida en este y otros temas, y si bien obviamente yo no puedo anticipar cuáles van a ser sus medidas, sus acciones, pero lo que hemos conversado es que ellos están muy comprometidos con no solo este inicio del año escolar, sino que con darle continuidad a la presencialidad, porque hay una claridad absoluta, un consenso total de que este avance tiene que mantenerse, porque son los niños los que necesitan, de manera segura, como se está haciendo, poder reencontrarse todos en una sala de clase.
Usted me lo decía, falta poco para el cambio de mando, que el próximo 11 de marzo. En una palabra, ministro, ¿es su paso por la cartera?
¿Cómo, perdón?
Su paso por la cartera, si la tuviera que definir en una palabra.
Fue una experiencia, es una experiencia tremenda. Nosotros tocó administrar el sistema educativo en uno de los contextos más complejos probablemente que en los que el sistema haya tenido que moverse, y para mí al menos me genera una tremenda satisfacción con todas las dificultades que hemos tenido, con todos los errores que seguramente hemos cometido, pero también con todo el trabajo que se ha hecho para sacar este sistema adelante. Yo creo que si uno mira para atrás, ningún país estaba preparado para enfrentar la pandemia en educación. Hay que medir a los países por la forma en que reaccionaron. Chile ha sido reconocido por la forma en que reaccionó frente al COVID. Y obviamente para mí haber tenido que liderar ese trabajo con un equipo que es que siempre estuvo presente y muy jugado, es una tremenda satisfacción.
El ministro de Educación, Raúl Figueroa, en conversación esta mañana con Radio Duna. Ministro, muchas gracias por su tiempo, sus palabras y mucha suerte para el miércoles.
Muchas gracias, Rodrigo.
Que esté muy bien. Buenos días. 7:39, nos vamos a hacer un corte comercial. Antes quiero contarle que usted puede preparar su empresa para marzo con De Fontana Sapiens ERP para medianas y grandes empresas con un 20% de descuento. Obtén un completo ecosistema de gestión empresarial y también de recursos humanos. Comienza hoy en defontana.com. Pausa. Y al regreso, nuestros infiltrados, Gloria Faundes, Mariana Marusich y también la presencia de Nicolás Vergara acá en la 89.7. Vamos y volvemos.
Inversiones Sura te invita a ampliar tus horizontes de inversión con una cuenta personal en dólares en Estados Unidos. Una plataforma de inversión extranjera que te permite diversificar en más de 800 fondos con reconocidas gestoras y realizar APB con la asesoría tributaria de los expertos en inversiones. Conoce más en inversiones.sura.cl. Tu próxima buena decisión. La compra y venta de valores extranjeros se encuentra regulada por la circular número 1046 y los servicios de link en la compra y venta de estos valores por la circular 1493, ambas de la Comisión para el Mercado Financiero.
Hola, mi amor.
Hola.
¿Sabes qué hacen los carabineros abajo?
Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana.
¿Este fin de semana?
Sí.
Pero no supimos nada. No,
ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa.
Oh.
Protege lo que más te importa con Alarmas Verisur. Tu hogar monitoreado a las 24 horas del día. Llama al 600-385-0003 o calcula online en verisur.cl. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad.
Escuchas Duna en Punto. Duna 89.7. Son los infiltrados en Duna en Punto.
7:41, 7:41, momento de saludar a nuestros infiltrados acá en Duna en Punto. También a Nicolás Vergara. Nicolás, ¿cómo te va? Muy buen día.
Pero yo
buen también, 28 de febrero para ti.
Yo también soy infiltrado aquí. ¿Cómo estás, Rodrigo Alberto?
Bien, ¿y tú?
Bien, pues aquí rodeado de bellezas. Así
pero
que,
por supuesto.
Así que, y de juventud, y de fuerza, y de primicias, por sobre todo.
qué peso terrible nos han echado los
qué
hombres, Mariana.
Qué presentación, ¿eh?
Qué heavy. No, yo me abrumo.
Gloria Fagundes, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buen día.
Qué bueno. Mariana Marusic también, nuestra otra infiltrada.
Buen día.
¿Qué tal?
Inicio de semana.
Bien, inicio de semana y se nos viene marzo y se nos vienen tantas cosas, sobre todo, Gloria, para pensando en el trabajo que lleva hace rato la Convención Constitucional y con un dilema bien importante, además, a propósito de lo que ha pasado con este acuerdo alcanzado en la Comisión de Sistema Político de la posibilidad de reemplazar el actual Senado por un Consejo Territorial. Y ahí la advertencia que han hecho algunos socialistas es si el presidente electo, el que asume el próximo 11 de marzo, debiera o no influir en la Convención Constitucional. Es un gran dilema, una gran pregunta, ¿no?
Así es, que debiera comenzar a resolverse hoy mismo, a partir de las 5 de la tarde, cuando se produzca la primera reunión protocolar, por cierto, entre las nuevas autoridades y la Convención Constitucional. ¿De qué se trata? De que hasta ahora, y se ha dicho explícitamente, el presidente Gabriel Boric ha señalado que la convención es un poder constituyente y por lo tanto nadie lo puede tocar, tiene que tratar de que sus propias lógicas se impongan, pero la realidad es por cierto muy distinta y acá se están produciendo varios fenómenos cruzados. Primer fenómeno no menor, que parece que no hay una conversación entre los convencionales entre los convencionales y lo que pudieran ser sus directivas, ¿no? Sus propios partidos. Ahí se produce un tema que no es menor.
Y ahí hay un germen de origen, hay un germen de origen, que es que muchos de los convencionales que participan, por ejemplo, el colectivo socialista, fueron funcionalmente, participaron de ese colectivo y no se sienten cercanos al partido, o al menos no sienten que ellos vayan a recibir, ellos sienten que su poder radica en el pueblo y no en los partidos, lo cual hace que el nivel de control sea mucho más difícil.
Claro, a veces palabras como control suenan muy duras, ¿no? Pero aquí lo que se trata es de que política, evidentemente hay que conversar.
Pero estamos grandes, pues, Gloria, o sea, cuando habláis de
estoy
control.
De acuerdo.
¿Cómo haber control? A ver, pero por favor, si toda la vida ha sido así, digamos.
Hablemos de conversación.
Claro, está
bien. El tema es que a medida que también la convención
diálogo.
A medida que la convención también avanza, se van sintiendo las distintas instituciones más o menos horquilladas por lo que está saliendo ahí. Y hay una que ronca. Y que ronca porque todavía, hasta que desaparezca, si es que desaparece, va a cumplir un rol muy no menor. Y yo creo que aquí está el germen que se le va a producir al gobierno del presidente Boric respecto de cómo plantearse frente a la convención. ¿Por qué? Porque no hay, los senadores en general reaccionaron de manera muy dura frente a la posibilidad esta de que se reemplace el Senado por lo que se ha llamado un Consejo Territorial. Fue la primera señal. Todo el mundo dice que falta mucho, que se discuta, por cierto, capaz que esto termine de otra manera, sin duda, es decir, hay todo un tema. Pero la primera reacción frente a la posibilidad de reemplazo ha sido muy dura, y va a ser muy dura y muy concreta. Me explico. En el Senado había todo un problema respecto de, bueno, siempre se produce la negociación respecto de quién lidera el Senado todos los años. Es una conversación que se hace entre todos los grupos políticos. Ojo que además tenemos aquí un Senado que en estricto rigor está partido entre la centroizquierda y la centroderecha, pero también con otra característica. Aquí el Frente Amplio no ronca. La alianza de gobierno Apruebo Dignidad no ronca. No tienen grandes no tienen un poder en el Senado que les permita participar de la negociación. Y fíjate que hasta este minuto la derecha y la izquierda estaban muy entrampadas respecto de quién va a liderar esto. Y por todo lo que está pasando en la convención, la derecha dijo, no, démosle el paso a un presidente socialista. ¿Por qué? Porque ¿quién mejor que un presidente socialista va a poder llevar las conversaciones con un gobierno para que influya o no en el rumbo de la convención? Así que así las cosas, ya hubo un primer, ¿cómo se dice esto en el billar? Una primera bola que ya se produce, que es muy concreta. Porque la verdad, y en esto hay que empezar a mirar con cierto cuidado. Mira, el gobierno electo
está preocupado, eso es evidente. Las conversaciones respecto del gobierno electo se están comenzando a teñir en modo convencional. ¿Por qué? Porque no pueden permanecer indiferentes, aunque lo quieran, a lo que esté pasando en la convención. Porque esto tiene, tiene efectos muy concretos. En el Parlamento y en el Senado particularmente, te lo pongo de esta manera. El gobierno tiene que llevar adelante su agenda de transformaciones. Mientras el Parlamento exista tal y como lo conocemos, el gobierno tiene un programa que tiene que cumplir y su cumplimiento pasa por el Congreso.
Claro.
No es algo que pueda hacerlo fuera de él. Si tenemos senadores enojados por cómo va el rumbo de la convención, yo te aseguro que esa conversación no va a ser armónica. He conversado con varios senadores, esto es bien transversal, no se trata, y yo creo que a veces en el gobierno se lee malamente como un tema muy corporativo.
En el gobierno entrante.
En el gobierno entrante. Y capaz que tenga algún rasgo de aquello, ¿no? Sin duda, puede ser que uno pueda decir, no, es que los senadores están defendiendo su propio trabajo porque se van a quedar sin trabajo. Y mira, hasta quizá pudiera ser, pero al menos lo que yo percibí era que hay un sentimiento más transversal respecto de una preocupación de cómo están saliendo las cosas de la convención y cómo van a afectar al país más adelante. Y como les digo, eso es bien transversal. Entonces aquí ya no se trata solo de que la derecha se pudiera transformar en un dique en el Senado a propósito de el programa de gobierno, sino que se puede sino que a esto se podría sumar todo lo que es la centroizquierda. Oye, ¿y eso es qué? ¿El 90% del Senado? Más o menos.
Casi el 80%.
Claro, porque saquémosle a los comunistas que han planteado que están de acuerdo con que se elimine el Senado.
Claro.
Ahora,
son promotores de ello.
Claro. Ahora, aquí hay toda una lectura, ponte tú. Los más suspicaces, porque siempre hay suspicaces en esta vía, plantean que, aparte del gobierno de Gabriel Boric, y estoy sacando de esto al Partido Comunista, estoy ya metiendo al mismo Frente Amplio, están mirando con simpatía lo que pasa en el Senado. ¿Por qué? Porque al no tener ellos fuerza representativa en el Senado, si tú mantienes el Senado como está, ¿en qué minuto va a ser el Frente Amplio mayoría en el Senado? 20 años me sacaban algunos.
Sí, claro.
Entonces, eliminándolo ahora, se podría rebarajar la fuerza. Esa es la mirada más suspicaz respecto de lo que está pasando en la convención.
Y al menos, y yo creo probablemente por ahí está también en la lógica del PC, por lo menos, digamos. Si eso es bastante obvio, yo no sé si esa es la intención, pero que es obvio que eso va a ser así, es así, básicamente por la forma en la cual se constituye el Senado, en que hay claramente sobre representación de las regiones. Eso es muy importante entenderlo. En el sistema proporcional, en la Cámara de Diputados, efectivamente, tú controlas la región metropolitana, Valparaíso y Biobío, o tienes mayoría, y con eso estás listo. Tienes bastante, y en el resto del país se distribuye más o menos equitativa la proporción, y controlas la Cámara de Diputados. Distinto es en el Senado, en el que pese a que con el sistema actual se corrigió la sobrerepresentación, o sea, recordemos que Aysén tenía la misma cantidad de senadores que la Metropolitana Oriente o que la Metropolitana Poniente. O sea, ahí era un voto en Aysén valía 200 o 300, no, creo que 1000 veces más que un voto en Santiago. Entonces, pero eso es lo que te garantiza una cierta representación regional. Y eso es lo que también te hace muy difícil controlar el poder legislativo. Entonces, en la lógica está, porque electoralmente es muy fácil concentrarse en regiones muy pobladas, si con eso vas a ganar entonces el control del Parlamento.
Claro.
Y eso es una de las cosas positivas que se le ve a la bicameralidad, y no ocurre solo en Chile, sino que en muchas partes del mundo.
Así, pero volvamos a nuestra pregunta original, que es este dilema. Y efectivamente yo creo que aquí hay un dilema, porque el presidente se ha casado públicamente con esta idea de no involucrarse para nada en lo que pase en la convención.
Hagan ustedes su pega, yo con la mía.
Sí, pero ¿sabes qué? Yo creo que la vida es la vía, y yo creo que aquí, más que no meterse, yo creo que el gobierno va a tener que pensar cómo influir. Y eso puede tener distintas modalidades, porque tú puedes ser a través de la conversación con tus propios convencionales, porque ahí sí el Frente Amplio tiene poder para buscar algún tipo de conversación distinta. O ya derechamente, y eso puede ser de manera indirecta, o ya derechamente a través de mensajes públicos que pueda ser directa. Giorgio Jackson abrió un poco la puerta a eso en una entrevista de las que ha dado durante, digamos, este periodo en el que espera, digamos, asumir el futuro presidente de la SECPRES, y dijo...
Ministro. El presidente fue un acto fallido.
o del mismo, bueno, ya. Mío,
o del mismo.
Mío. Que él dijo, que es el destino del del gobierno del presidente Boric también depende del destino de la propia convención. Es decir, hay ahí procesos que están unidos, al menos esa es la primera señal respecto de que entienden que no pueden ser tan indiferentes a lo que allí pasa.
Solo para cerrar, y ante esa posibilidad de que sea un socialista el que asuma la presidencia del Senado, ¿qué nombre suena con más fuerza?
Yo creo que el que suena con más fuerza es el actual presidente del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, pero entiendo que Alfonso Durresti, también del Partido Socialista, está dando dura pelea interna. Veamos.
Mejor visto en el Frente Amplio Elizalde que Durresti.
Eso lo dijiste tú, ¿eh?
Sí, lo dije yo.
Ya, vamos Nicolás a ver lo que pasa Vergara, entonces. Que se escucha.
Sí. Mariana Marusic, que nos viene a hablar y nos viene a explicar, entre otras cosas, que es SWIFT, esta red de seguridad que Estados Unidos y la Unión Europea bloquearon algunos bancos rusos. ¿Qué es? ¿Por qué importa y qué precedentes existen, Mariana?
Sí, justamente desde la semana pasada que ya se estaba comentando el tema. Ucrania lo había pedido, algunos países se mostraban dispuestos a hacerlo, otros no tanto. Y habían dudas, la verdad, la semana pasada de que realmente Estados Unidos y la Unión Europea fueran a cortar justamente esta red SWIFT a Rusia. Finalmente eso se concretó durante este fin de semana. ¿Pero qué es?
Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication.
Efectivamente.
Esa es la Sociedad Mundial Interbancaria de Telecomunicaciones Financieras.
Efectivamente, se fundó en Bélgica en 1973 y básicamente, y en pocas palabras, es la carretera que permite a todos los bancos del mundo básicamente transferir a nivel internacional, de un país a otro, dinero. Es básicamente la carretera que usan los bancos para hacer transferencias internacionales. Actualmente conecta a 11.000 entidades financieras a lo largo de todo el mundo, en 200 países y territorios del mundo. Rusia dicen que representa cerca del 1% de las transacciones que se hacen en esta red. Y la verdad es que es bastante importante, o sea, todos los bancos operan mediante SWIFT. Acá en Chile, por ejemplo, todos los bancos están conectados por SWIFT para hacer transacciones internacionales. Se habló de hecho de SWIFT cuando fue el ciberataque de Banco de Chile, ellos lo descubrieron justamente en SWIFT, porque se fueron los fondos para afuera, claro. Por dar un ejemplo, pero a nivel interno nosotros operamos con otro sistema, otra carretera. Pero la verdad es que esto es bastante relevante y ya existe un precedente también de otro país al que se le cortó el SWIFT. En esta ocasión eso sí, a Rusia se le restringió el SWIFT a algunos bancos, que son de los principales de Rusia. No a todos todavía, y eso, según han dicho, es que, claro, después podrían intensificar las medidas en contra de Rusia, por ejemplo, cortándole a todos los bancos o algo por el estilo. Se ha especulado en ese sentido de por qué no se hizo en el fondo de inmediato a todos los bancos. Y ya existe, como te decía, un precedente en 2012, a Irán se le cortó justamente la red SWIFT, y ahí se dice que perdió cerca de la mitad de sus ingresos en exportaciones de petróleo. Por eso es importante, digamos. O sea, es un duro golpe para Rusia. Ya se había amenazado a Rusia en 2014 con cortarle SWIFT, y ellos habían dicho que eso sería tomado como una declaración de guerra. Y de hecho, desde 2014 que ellos empezaron a implementar un sistema paralelo a SWIFT, que la verdad es que no es muy grande todavía, y representa es mucho más caro, funciona, digamos, en horario laboral, SWIFT funciona 24/7, es bastante distinto, y este sistema que ellos tienen representa el 20% nomás de las transferencias internas. Hasta el año pasado representaba eso, es súper poco en realidad. Entonces no es como que vaya a funcionar igual que SWIFT, como funciona hoy en día. Y ellos también, bueno, se ha dicho que pueden recurrir, por ejemplo, a China, que China también tiene un sistema paralelo que fue creado en 2015, pero tampoco es lo suficientemente grande. O sea, según un estudio, hablaba de que es el 0,3% del tamaño de SWIFT, por ejemplo. Es bastante pequeño, pero también hay quienes dicen que esto le podría jugar en contra de repente al dólar de Estados Unidos, qué sé yo, y China podría empezar a posicionarse mejor con su sistema de pagos, que por ahora no ha agarrado tanto vuelo.
Porque hay un dato de lo que tú planteas que es súper interesante, que es que SWIFT no solo es para que le paguen a Rusia, sino que con lo cual Rusia paga sus obligaciones. Entonces, ¿por qué está limitado? Porque eventualmente, no sé, es gente que comercia con Rusia.
No pueden importar ni exportar.
No, 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 pero hay temas, hay operaciones comerciales en desarrollo que no se han pagado y que son cantidades muy importantes, y que eso es lo que llevaba a que hubiera presión de algunos bancos para decir, no nos metamos con el sistema SWIFT todavía, liguemos un poco más las cosas. Dos vías. Con eso cobra, pero también con eso paga Rusia.
Ahora, esto es una carretera que afecta a todo nivel, ¿no? Desde el individuo ruso hasta el señor de empresario ruso que maneja, y hasta el gobierno, ¿esto a todo nivel?
Claro, a eso, pero a esos cinco bancos. Ellos igual hablaban de que querían, en el fondo, dirigir esto a cierto tipo de personas y cierto tipo de transacciones, tal vez. Y justamente, como decía Nicolás, también la Europa en realidad no quería mucho, muchos países no querían optar por cortar el SWIFT, porque, claro, es uno de los mayores socios comerciales también de muchos de esos países en exportación de gas, o sea, les provee mucho de gas, etcétera, y por eso mismo también podría haber problemas en ese sentido. Ahí ha habido también proyecciones de cuánto es lo que podría llegar a perder Rusia con un corte de SWIFT, y en 2014, cuando se amenazó a Rusia de cortar el SWIFT, el ministro de Hacienda de ese entonces de Rusia hablaba de una baja de la economía de 5%, por ejemplo, y también se hablaba de perder cerca del 30, o sea, ¿cuánto era? Hay una proyección también de cuánto era lo que se podía perder también en exportaciones de un estudio que se hizo, pero bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esto. La verdad es que una de las medidas que ellos estimaban como una de las más duras, el tema del SWIFT,
da la impresión de que es de las medidas sancionatorias más duras, ¿no?
Sí, a todo nivel. Económicamente, o sea, financieramente es una de las que se hablaba que es una de las más duras, podría generar también volatilidad en el tipo de cambio de Rusia, en el rublo, y la verdad es que, claro, eso sí, partieron por algunos bancos que sí son los principales, y vamos a ver si es que continúan o no y van más allá y cortan todo.
Había uno que se ya estaba declarando en quiebra, ¿no?
No, no he escuchado rusos, eso.
¿No? Creo que lo leí por ahí.
No lo he escuchado aún, vamos a buscarlo después.
No, es muy probable. Bueno, lo que pasa es que también hay varios que están buscando esas fórmulas que fueron mucho fuera de Rusia y que están buscando esas fórmulas como para tratar de salirse. No, es muy complicado. El tema de la presión sobre los oligarcas, que tiene también que ver con SWIFT, que es la presión sobre los oligarcas rusos, los que son dueños de grandes extensiones territoriales en Miami, en Londres, etcétera. Entonces la idea es eso. Hay una crítica súper fuerte, lo vamos a ver más adelante en Alemonov, pero hay una crítica súper fuerte a Alemania. Dice, claro, usted es súper antirruso, pero no han hecho ninguna inversión para proveerse de gas de otro lado que no sea Rusia.
Claro.
Entonces, y ustedes siguen siendo un tremendo aportante a la economía rusa. Entonces ahora, y hay una cierta lógica que Alemania va a tener que asumir, que va a tener que empezar a importar gas de otros lados.
Va a ser una de las lecciones de esta guerra, ¿no? Creo yo.
Claro.
No depender.
Pero te acuerdas que siempre, no es por autocitarse, pero yo siempre, cuando se produjo el conflicto del gas con Argentina, yo decía, pero ¿cómo, si Rusia no le ha cortado el gas a Europa, cómo Argentina nos va a cortar el gas a nosotros? Así me fue.
Bueno,
así me fue.
Vamos a ver lo que pasa. Se están sentando a la mesa los negociadores ucranianos y rusos ahí en Bielorrusia para ver si se llega a un fin del conflicto. Y entiendo, a propósito de lo que tú decías, que hay parte interesada de Ucrania que estaba contactando al multimillonario ruso israelí Roman Abramovich para que participara también de las negociaciones. El dueño del Chelsea, entre otras cosas que tiene este personaje. Mariana Marusic, Gloria Faundes, gracias por estar acá.
No, de nada.
Buen inicio de semana,
sí. Y que vayan bien las negociaciones por allá.
Vamos a ver qué pasa en Europa del Este. Nicolás Vergara, tú te quedas.
Yo me quedo, ya llegó el río.
Llega el río, comienza Hablemos en Off. Antes, las noticias con Josefina Stavrakopoulos. Que tenga un buen lunes. Buenos días.
Buenos días.